Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Es mediodía en Brasil y eso significa una cosa. Es momento de sintonizar el programa a Canal Libre, con el presentador más querido y más respetado por personas de distintos estratos socioeconómicos, Wallace Souza. Las familias brasileñas de la década de los 90 encienden la tele para sintonizar el programa más visto de estos años en todo el país. Es un programa de variedades apto para toda la familia, con música, entrevistas, humor, marionetas y mucha, muchísima sangre. En medio de la convivencia familiar y las risas, se hace presente la sección de noticias, que, a diferencia de las de otros programas, es extremadamente cruda, con un toque sensacionalista, pero también es extremadamente veloz en su cobertura. Mientras otros noticieros están narrando lo que ocurrió ayer, Canal Libre tiene las exclusivas más crudas y más actualizadas sobre el crimen organizado. Niños, adultos y ancianos observan los cadáveres quemados o mutilados o completamente deformes por la violencia con la que estos crímenes se cometieron. Las imágenes son transmitidas sin ningún tipo de censura, mostrando vísceras, sangre y personas fallecidas y deshumanizadas por completo. ¿Qué pensarían, enigmáticos, si les planteo desde ahora que estos reportajes fueron en realidad orquestados para subir el rating del programa y que cada crimen atroz reportado con indignación por Wallace Souza en realidad fue orquestado por él mismo para mantener a su programa hasta arriba del conteo de los más vistos? Este caso es una invitación a desconfiar de todo mundo, especialmente y sobre todo de nuestros ídolos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. Wallace Souza, el reportero de la muerte.
Enigmáticos, sabemos de sobra que los espacios de entretenimiento, llámese TV, cine, radio, arte, podcast, etc., pueden llegar a ser cuestionables por su ética, porque el show es lo más importante. Y hay quienes están dispuestos a todo con tal de tener precisamente eso, el mejor show, el más comentado, el que más vende. ¿Dónde está y qué tan delgada es la línea que separa el bien del mal en estos casos? ¿Hasta dónde es humano llevar nuestra ambición? El personaje que vamos a estar analizando el día de hoy es polémico, pero sobre todo es verdaderamente impactante. Cuando nos acercamos a su historia por primera vez, quedamos verdaderamente heladas de saber que tal cual existía un hombre capaz de asesinar por vistas. Lo sabemos, lo hemos visto miles de veces. El asesinato es un acto de poder, de imposición ante la víctima. Cosa que me hace preguntarme, ¿qué tan banal o qué tan aceptado, entre comillas, podría ser el móvil de estos sucesos? Sea cual sea la respuesta, es un caso interesantísimo de comentar porque pareciera tal cual que Wallace Souza es un personaje sacado de una trama de película. Un hombre con aspiraciones políticas que construyó su camino y fue escalando con sangre, con muertos.
Hay muchísimo que decir y la discusión sigue y seguirá abierta, pero vayamos con los hechos.
Francisco Wallace Cavalcante da Souza, o simplemente conocido como Wallace o Wallace Souza, nació el 12 de agosto de 1958 en Manaus, que es la capital del estado de Amazonas. Manaus está rodeada por selva amazónica y es una de las ciudades más grandes y más importantes del norte de Brasil. Sin embargo, esta urbe, ubicada en medio de un paraíso natural, también es una de las ciudades más violentas de toda Latinoamérica. La inseguridad, la violencia, las pandillas y el narcotráfico son el pan de cada día para los habitantes de Manaos. Wallace también va a conocer eso desde muy temprana edad. Él nació en una familia de escasos recursos que era muy numerosa. Tenía varios hermanos y se crió junto con ellos viviendo dentro de una favela. Cuando él era joven, era especialmente cercano a uno de sus hermanos mayores, Ulises. Ellos dos eran inseparables. A pesar de que la diferencia de edad era muy marcada, Ulises era bastante más grande. Él sufría problemas de adicción a las drogas, que lo llevaron, lamentablemente, a una muerte prematura. Y la muerte de su hermano mayor marcó irremediablemente a Wallace. Él pensaba que todos los traficantes de Manaos, de una u otra forma, eran responsables por la muerte de Ulises. Lo que él pensaba era que si no fuera por las pandillas, su hermano y otros jóvenes no tendrían ese destino. Todos estos pensamientos hicieron que él tomara un lugar activo y que iniciara una especie de guerra contra el crimen un poco a tinte personal. En 1987, cuando tenía 21 años, Wallace comenzó a trabajar como policía. Él sirvió como oficial de la ley durante varios años. Sin embargo, su carrera policial terminó envuelta en escándalo, en polémica. En 1987, fue despedido porque había estado involucrado en un fraude de pensiones y también en robos de gasolina. A pesar de que él siempre negó estas acusaciones, pues terminó perdiendo su empleo y además acabó en la cárcel durante 6 meses. Wallace siempre mantuvo que era inocente y que lo que había ocurrido en realidad era que él simplemente investigaba los casos en los que se había visto envuelto. Él decía que había descubierto que el fraude de pensiones y el robo de gasolina estaban relacionados con un caso de corrupción por parte de las autoridades y que lo habían incriminado y encarcelado para silenciarlo. Ahora, esta fue la primera vez que Wallace sería acusado de crímenes que, según él, no había cometido. Además, aquí inició otra lucha personal que Wallace llevaría a cabo por el resto de su vida. Nos referimos a una pelea con las figuras políticas de Manaos. Él pensaba que ellos eran igual de culpables que la policía de que el crimen quedara impune. Tiempo después, Wallace se daría cuenta de que la mejor manera de cambiar a la política es desde adentro. Y esto desbloqueó una nueva ambición, justamente trabajar en la política, entrar a este ambiente. Para poder comenzar un camino dentro de este mundo, inició un proyecto televisivo que lo dio a conocer no solo en Manaos, sino en todo el mundo. A Wallace le apasionaba el periodismo de investigación. Así que, poco tiempo después de que finalizó su carrera como policía y salió de prisión, emprendió este nuevo camino. Empezó como locutor en la radio y después dio el salto a presentador de TV y estuvo en varios programas. Finalmente, en 1989, logró su cometido y tuvo su propio espacio televisivo. Así fue como nació Canal Libre, que era un programa de variedad que se transmitía a mediodía en el canal de TV Río Negro. Contaba con segmentos de música, de baile, había una marioneta llamada Galerito que aportaba un toque de comedia, pero lo que realmente llamaba la atención del público era la cobertura noticiosa que hacían del crimen en Manaos. Canal Libre empezó como un programa modesto, con pocos empleados y poco rating, pero poco a poco fue ganando notoriedad por su forma de cubrir noticias violentas y relacionadas con el crimen organizado. No era como un noticiario cualquiera que se conformara con informar y relatar los hechos. Canal Libre tenía un tono sensacionalista y un tanto amarillista. Mostraban imágenes gráficas sin ningún tipo de censura y retrataban la cruda realidad en Manaos. Una cosa, enigmáticos, que a mí me sorprende bastante es pensar que esto se transmitía a mediodía, cuando hay familias enteras viendo la televisión, cuando hay niños pequeños. Además de reportar lo sucedido, tenían información e imágenes de primera mano. Los camarógrafos y periodistas de Canal Libre siempre tenían la exclusiva de los crímenes más violentos y más sangrientos. siempre eran los primeros en llegar a la escena y tenían todos los detalles de lo sucedido, incluso antes que la policía misma. Ellos transmitían en vivo persecuciones policiales, redadas, todo lo relacionado al crimen, el narcotráfico y la violencia. En el programa también había un espacio para que la gente denunciara delitos, además de que solían entrevistar a familiares de las víctimas e incluso a los propios criminales. Wallace era el principal presentador de Canal Libre y estaba acompañado por sus dos hermanos, Fausto y Carlos, quienes también eran presentadores de distintas secciones. Conforme fue creciendo la popularidad y la fama del programa, los hermanos recibieron el apodo de los hermanos Coraje. Además, uno de los cuatro hijos de Wallace, Rafael, también trabajaba en el programa como productor. Para el público televidente, Canal Libre era una plataforma que denunciaba no solo la terrible violencia que se vivía en Manaus, sino también el fallo de las autoridades políticas y de la policía, que no podía garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. El programa se convirtió en el número uno de rating de todo Manaus en los años 90 y también en los 2000s. Y gracias a esto, Wallace comenzó a ganar popularidad como figura pública, a tal grado que llegó a ser muy querido. Tanto que se le consideraba la voz del pueblo. Su discurso en Canal Libre siempre fue muy crítico de los gobernantes, por lo que se convirtió en una especie de héroe para la gente de Manaus. Lo veían como alguien que realmente luchaba por ellos, que realmente le daba voz a quienes no la tenían y que mostraba las cosas como verdaderamente habían pasado, sin necesidad de maquillarlas. La gente en Manaus llegó a confiar más en Wallace que en las propias autoridades y en la policía. Con decirles enigmáticos que cuando ocurría algún crimen, la gente no llamaba a la policía, llamaban directamente a Canal Libre. Incluso los criminales, al ser arrestados, pedían hablar directamente con Wallace. Decían que no iban a hablar con la policía y que solo lo harían con Canal Libre. En 1998, Wallace se presentó como candidato en las elecciones y fue elegido diputado estatal. Llegó al puesto con la mayor cantidad de votos entre todos los candidatos. Integró la Asamblea Legislativa de Amazonas y fue reelecto en el 2000, también como el diputado con más votos, y nuevamente en el 2006. El tremendo apoyo que le daba la ciudadanía demostraba que Wallace era una figura muy querida en Manaus. Era casi un héroe. Sin embargo, la policía comenzó a tener algunas sospechas de que detrás de Canal Libre se escondía algo muy turbio y muy sangriento. Ya lo decíamos, enigmáticos, un factor fundamental para que Canal Libre fuera el programa de TV con más popularidad en Manaus era que siempre tenían la exclusiva de todos los crímenes más sangrientos relacionados específicamente con el narcotráfico, con el crimen organizado. Sus camarógrafos y sus reporteros estaban siempre un paso adelante de la policía y eran siempre los primeros en llegar a la escena del crimen. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Cuál era el secreto de Wallace y de Canal Libre para lograr siempre la primicia? De acuerdo a los reporteros de Canal Libre, la respuesta a estas preguntas era que gracias al pasado de Wallace, tenían muchas conexiones con la policía. Además de que siempre estaban atentos a las llamadas de emergencia que se realizaban y estaban listos para salir a cubrir cualquier noticia en cualquier momento. Es decir, la postura de Canal Libre era que ellos simplemente eran muy buenos en su trabajo y que no escondían nada raro. Sin embargo, luego de un reportaje en particular, comenzaron a aumentar las sospechas y también los rumores. El reportaje en cuestión mostraba a Wallace llegando a la escena en donde habían asesinado y quemado vivo a un hombre. El mismo Wallace guiaba la cámara, les decía por dónde pasar. Era casi como si él conociera el lugar de antemano. En la grabación se puede observar a Wallace diciendo que hay un olor a quemado muy fuerte. Y observamos también a la cámara, que se acerca al cuerpo y se ve como está totalmente carbonizado.
Aún está humeando,
dice Wallace. Wallace y Canal Libre habían llegado tan temprano a la escena del crimen que el cuerpo de la víctima no se había apagado por completo y seguía emanando humo. Tras esto, Wallace comenzó a dar detalles de lo sucedido.
Se trataba de un proxeneta llamado Betiño, que había sido asesinado como un ajuste de cuentas por parte de un grupo criminal.
Luego llegó la policía, Wallace los recibió y los escoltó hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. La pregunta de cómo era posible que tan solo unos momentos después de que se cometiera un asesinato tan violento, Canal Libre ya tuviera todos los datos sobre la identidad de la víctima y cómo había ocurrido todo, no se hizo esperar. De hecho, por las fuentes que consultamos, tengo la impresión de que este era un pensamiento generalizado y de que todo mundo se estaba preguntando cómo y por qué Canal Libre parecía saber absolutamente todo sobre el asesinato. Las sospechas de que estaban de algún modo involucrados en asuntos turbios solamente crecían y crecían, pero hasta antes del documental que les describimos,
realmente no había evidencia para comprobarlo. Y no fue así hasta finales de 2008, cuando la policía arrestó a un criminal llamado Moa, que declaró que Wallace y Canal Libre no solo reportaban los hechos, sino que eran ellos mismos quienes cometían los crímenes.
Y desde este punto, todo comenzó a retorcerse poco a poco. No respires. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Moacir Jorge Pessoa da Costa, conocido como Moa, era un exsargento de la policía. Lo buscaban por sospecha de asesinato y narcotráfico, pero durante los interrogatorios, Moa dio una pieza de información que sorprendió bastante a los oficiales. Cuando ocurrió esto era el mes de octubre. La declaración de Moa fue que Wallace y su hijo Rafael eran los líderes de una organización criminal y de narcotráfico, y que los asesinatos que él había cometido habían sido orquestados justamente por Wallace. Esta declaración fue tan sorprendente que los detectives no podían creer lo que acababan de escuchar. Moa continuó con su declaración y dio más detalles. Explicó que Canal Libre funcionaba como una especie de frente para encubrir los crímenes. También detalló que, igual que él mismo, muchos expolicías trabajaban para Wallace. Pero lo que hacían no tenía nada que ver con el programa de TV, sino que tenían órdenes de causar disturbios, robos y de cometer asesinatos. Todo esto con el fin de que Canal Libre hiciera reportajes sobre los sucesos y así se incrementaran las vistas. Wallace y los reporteros de Canal Libre eran siempre los primeros en llegar a las escenas del crimen porque ellos mismos los cometían. De esta forma, de alguna manera mataban dos pájaros de un tiro, asesinaban a traficantes rivales y además tenían la exclusiva de los hechos, logrando así el mejor rating de todo Manaos. Luego de que estas declaraciones vieran la luz, Wallace lo negó todo. Dijo que no conocía a Moa y que las acusaciones en su contra eran completamente falsas. Parecía bastante absurdo que una persona con su perfil fuera la mente maestra detrás de una organización criminal. Insisto, una persona que había pasado toda su vida combatiendo contra la violencia, primero con su pasado como policía, luego a través de Canal Libre y finalmente como diputado. Mientras las autoridades continuaban investigando, los medios de Manaos publicaron una imagen que contradecía totalmente la defensa de Wallace. Tras el éxito de Canal Libre, él solía organizar grandes fiestas en su mansión de Manaos. Y justamente esta fotografía de la que estamos hablando mostraba a Wallace y a Moa posando juntos a la orilla de la alberca durante una de estas famosas fiestas. Wallace alegó que Moa había trabajado alguna vez como su guardaespaldas, pero que él no lo conocía, que solamente sabía que se llamaba Jorge, su segundo nombre, y que por eso había dicho que no tenía idea de quién era. Él mantenía que las acusaciones eran falsas y que ciertas élites de la política querían silenciarlo y evitar que siguiera escalando en su carrera. Sin embargo, las mentiras eran tan evidentes que los argumentos de Wallace iban perdiendo fuerza poco a poco. Además, Enigmáticos, es muy marcado cómo aquí hay un patrón, cómo cada una de las veces que fue descubierto por un crimen, Su respuesta o su defensa era que buscaban silenciarlo. Debido a la inmunidad diplomática que Wallace tenía, la policía no podía investigar su casa. Sin embargo, lograron conseguir una orden para registrar a su hijo Rafael, que aún vivía con él. En su testimonio, Moa había comentado que Rafael era el segundo al mando de la organización, así que gracias a esto, la policía logró allanar la mansión de Wallace en el año 2009. Lo que encontraron ahí resultó ser una prueba irrefutable de las acusaciones en contra de Wallace y de Canal Libre. La policía incautó armas, municiones, droga y dinero en efectivo. Pero, sin duda, lo más sorprendente fue un pequeño papel que encontraron dentro de una caja fuerte. Se trataba de una lista con varios nombres tachados que coincidía perfectamente con varios de los traficantes que habían sido asesinados y de los que Canal Libre había tenido la primicia. Wallace intentó defenderse, alegando que esa lista no era de víctimas, sino que tenía la intención de escribir un libro sobre Canal Libre y que llevaba esta lista como una bitácora de sus reportajes más importantes. Pero para este momento, la evidencia en su contra parecía ser demasiada. Sin embargo, el fuero político que tenía, por ser diputado, evitó que lo arrestaran en este preciso momento. Quien sí fue a la cárcel fue Rafael, su hijo, que fue acusado de homicidio, de narcotráfico y además de posesión ilegal de armas. La reputación de Canal Libre y de Wallace tuvo un descenso muy importante. Prácticamente estaban por los suelos. Quien por mucho tiempo había sido o había dicho ser un defensor de la gente y alguien que luchaba contra el crimen resultó tener sangre en sus manos. Con la mirada mediática puesta sobre él, su hijo en la cárcel y muy pocas alternativas, Wallace decidió dar un último e infame discurso ante la Asamblea Legislativa de Amazonas. Hoy en día se ha vuelto icónica la imagen de Wallace vestido con un traje totalmente blanco, parado en el estrado e intentando defenderse de todas las acusaciones en su contra. Lo que él dijo fue más o menos lo siguiente.
Quizás esté produciendo la mayor persecución política jamás registrada en este estado. La persecución más vil, irresponsable y que ha puesto en riesgo la vida de mi familia.
Esta declaración, enigmáticos, es muy interesante, pero también es muy interesante pensar un poco en cómo funciona la teoría de color y las apariciones públicas. Incluso existen estudios sobre esto, y a mí me llama mucho la atención que haya elegido exactamente el color blanco para presentar esta declaración, porque el blanco tiene una connotación de pureza, de paz, de tranquilidad. Pero ni su discurso, ni su atuendo que simbolizaba la paz y la inocencia pudieron ayudarlo. Al final de aquella sesión, le revocaron su puesto como diputado y poco después, un juez ordenó su arresto en septiembre de 2009. Al perder su puesto, también perdió la inmunidad que tenía. Esto permitió que Wallace fuera acusado de ser el autor intelectual de por lo menos 5 asesinatos, todos ellos relacionados con el narcotráfico y perpetrados también con el objetivo de impulsar los ratings de Canal Libre. Enigmáticos, por si todo esto fuera poco, Wallace se dio a la fuga. Estuvo prófugo de la justicia un total de 4 días, hasta que finalmente él mismo se entregó a la policía el 9 de octubre de 2009. Pero, ¿por qué se entregó tan rápido a las autoridades? Bueno, pues Wallace sufría de problemas de salud desde tiempo atrás, pero a raíz de las acusaciones, su estado había empeorado. Así que pensó que tal vez lo mejor sería entregarse y tratar de demostrar su inocencia ya en juicio. Sin embargo, jamás tuvo la oportunidad de defenderse frente a un jurado. Estuvo detenido a la espera de que se llevara a cabo este proceso y debido a su mala salud se le permitió la prisión domiciliaria. Así que Wallace estaba en su hogar, pero su salud estaba decayendo fuertemente. En marzo de 2010 fue ingresado de emergencias al hospital y poco tiempo después, el 27 de julio de ese mismo año, murió con 51 años a causa de un ataque cardíaco. Wallace Sousa falleció antes de que culminara el proceso legal en su contra, por lo que jamás pudo ser condenado. Sin embargo, el juicio continuó aún tras su muerte y su hijo Rafael fue declarado culpable y condenado a 9 años de prisión. Al día de hoy ya cumplió su condena y ahora se encuentra libre, aunque siempre ha mantenido que es inocente. Por otra parte, luego de las declaraciones reveladoras de Moa, él también acabó en prisión, condenado por asesinato y por algunos otros crímenes en relación al narcotráfico. Sin embargo, durante el año nuevo de 2017, se desató una gran pelea dentro de la cárcel en Manaus. Este enfrentamiento se dio entre bandos criminales y culminó con el asesinato de Moa durante un motín de los reos. Como parte de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, le dispararon en varias ocasiones y lo quemaron vivo. Podríamos pensar que tal vez este es el final de la historia de Canal Libre. Luego de la muerte de Wallace, el asesinato de Moa y que Rafael cumpliera con su condena. Sin embargo, el caso aún es muy discutido y ha dejado un fuerte legado en Manaus. Muchos de los fieles seguidores de Wallace, desde los fans de su programa hasta los simpatizantes de su carrera política, siguen manteniendo que todo se trató de acusaciones falsas. Él no estaba del todo conforme con ser diputado ni con el importante rol en la comunidad que tenía como presentador de Canal Libre. La gran ambición que tenía era la de llegar a ser ministro de Defensa de Manaus, para así poder continuar de forma más efectiva y tajante con su lucha contra el crimen. Además, muchos de los reporteros, camarógrafos y otros empleados del programa aún alegan que no tenían ninguna relación con el narcotráfico.
Ellos continúan con su postura de que la razón por la cual llegaban tan prematuramente a cubrir los crímenes era gracias a las conexiones que Wallace había adquirido durante su tiempo como policía.
Finalmente, los hijos de Wallace han luchado constantemente y con mucha fuerza para limpiar el nombre de su padre. Willas, el tercero de sus 4 hijos, ahora es presentador en una nueva versión de Canal Libre y continúa con el legado y con los pasos de su padre. ¿Ustedes qué piensan, enigmáticos? ¿Cómo se posicionan? ¿Wallace era un justiciero que luchaba por el bien común? ¿Serán ciertas las conspiraciones sobre que todo fue un invento para evitar su ascenso político? ¿O será que Wallace era un criminal que desde su juventud como policía había caído en las garras de la corrupción y que se ocultaba detrás de una fachada de héroe? Es difícil responder a estas preguntas, sí. No hay duda de que Wallace era una figura muy querida en Manaus, como lo demuestra el gran apoyo que tuvo y sigue teniendo al día de hoy. Además, Canal Libre fue un programa que durante años acompañó la cotidianidad de las personas y que de alguna forma dio esperanza a la comunidad. En un contexto de mucha violencia, el programa era un haz de optimismo. Y hasta cierto punto, daba voz a una población que antes no la tenía e incluso ofrecía promesas de cambio. Lo indignante e insólito es que detrás de todo esto se escondía una red criminal que perpetró todos los actos que Wallace y el programa criticaban directamente y condenaban. La evidencia en su contra es tanta y tan avasalladora que cuesta trabajo comprender a quienes aún lo defienden o defienden el programa y declaran su inocencia. Sin duda, los detalles de este caso son contradictorios y son paradójicos. Wallace Sousa es un personaje con 2 caras muy distintas. La de un justiciero que luchaba contra el crimen y también, por otro lado, la de un hombre que en realidad era uno de los criminales más grandes de Manaus. ¿Cuál de estas 2 versiones era la verdadera? Luego de que muriera y no se pudiera completar el juicio, lo más probable es que no tengamos una respuesta para esto. Lo más probable es que la realidad se encuentre en algún punto medio y que Wallace pueda ser ambas cosas, el héroe de Manaus y el reportero de la muerte. Lo único que sí sabemos, enigmáticos, es que el famoso refrán tiene razón.
O mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano.
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.